For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.
Me dice un amigo que psiquiatra es como ir al fisio cuando te duele algo y psicólogo debería ser como ir al gimnasio, que una cosa necesitas lo que necesitas en cada momento y otra es de carrera de fondo, que te viene bien sí. En todo momento.
Sí, sí. Bueno, yo lo suelo decir que ir al psicólogo es como ir al fisio, ir al psiquiatra es como ir al traumatólogo.
Ah, mira. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos sobre los psicofármacos, los medicamentos para la salud mental. ¿Son adictivos? ¿Cambian la personalidad? ¿Cuándo hay que tomarlos y cuándo no? 3 de cada 10 personas en España los toman. ¿Eso es mucho o poco? ¿Tomamos demasiados medicamentos para la ansiedad y la depresión? ¿O hay todavía mucho tabú para ir al psiquiatra y prejuicios para medicarse? ¿No será que sobran pastillas y falta terapia? Pues ahora lo hablamos con un psiquiatra que sabe mucho de esto para que nos cuente los tabús, los mitos y los malentendidos con los psicofármacos. Pero antes te voy a contar una historia. Una que empieza en 1906, cuando la recién creada Agencia de Medicamentos empezó a exigir a los fabricantes de fármacos en Estados Unidos que incluyeran la lista de ingredientes. Así fue como mucha gente se enteró de que alguno de los ansiolíticos más populares, como el tónico para los nervios de Wheeler o el elixir americanitis de Rexall, llevaban marihuana y opio y alcohol. De hecho, el opio era entonces un tratamiento estándar para la ansiedad y la heroína un remedio para la tos y un potente analgésico que se podía adquirir en farmacias. Es probable que dentro de 100 años los historiadores se asombren de la cantidad de sustancias adictivas, tóxicas o inútiles que estamos tomando ahora. Lo cuenta el periodista Scott Stossel en Ansiedad, un libro fascinante que tiene mucho de autobiográfico. Stossel cuenta cómo en 1903 unos científicos de Bayer descubrieron que los perros se dormían si se les daba ácido barbitúrico y así nació la era de los sedantes. Bayer llamó a este sedante Veronal porque uno de sus científicos creía que Verona era la ciudad más tranquila del mundo. En 1906 el New York Times publicaba que Veronal era una panacea milagrosa. En los años 30 se anunciaba como la aspirina para la mente. Como ni la ansiedad ni la depresión existían todavía oficialmente, se prescribían para los nervios. Y en la primera mitad del siglo XX, los barbitúricos se convirtieron en el remedio más popular para los nervios. Pero tenían dos inconvenientes. Eran muy adictivos y las sobredosis eran frecuentes, que se lo digan a Marilyn Monroe. En los 50, los barbitúricos ya eran un problema de salud pública. Pero en el 55 llegó una nueva sustancia, el meprobamato. El mundo no necesitaba más sedantes, así que lo llamaron tranquilizante. Y funcionó. La publicidad decía que era efectivo para la ansiedad, la tensión y el estrés. Y si algo necesita la industria del cine es tranquilidad, decía por entonces Los Angeles Times. Los tranquilizantes se convirtieron en un fenómeno en Hollywood. Las revistas hablaban de estas pastillas alegres, la paz mental que daban y la felicidad por prescripción facultativa. Hasta Aldous Huxley, que tanto había criticado el soma en su novela Un mundo feliz, cayó rendido a sus pies y proclamó que el meprobamato era más importante que los descubrimientos en la física nuclear. fue desde luego un bombazo. Luego llegó la toracina y el tofranil, y en los 80 y los 90 la glorificación del Prozac y el Valium y el Lexatin y el Orfidal, antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. ¿Quién no se ha tomado algún psicofármaco alguna vez? Así empieza el doctor López su libro sobre los psicofármacos. Así que tengo muchísimas preguntas, doctor, porque yo la verdad es que nunca me he tomado ninguno, aunque la verdad es que cada vez veo más gente a mi alrededor que se toma alguno de estos psicofármacos. ¿Nos medicamos demasiado, Luis?
Hay algunas personas que efectivamente puedan estar haciendo un uso no muy adecuado de los fármacos, ¿no? Y mientras tanto, también hay otras personas que no tienen acceso a algunos de los fármacos, bien porque vivan en un país donde no es accesible o bien por el prejuicio que hay acerca de los tratamientos y de ir al psiquiatra y no están tomando los fármacos que a lo mejor le podrían ayudar.
O sea, que nos medicamos demasiado y demasiado poco y todo eso pasa a la vez.
Sí, es cierto que pasa a la vez.
David es el doctor López. Doctor López Gómez es médico psiquiatra y autor de Hablemos de los psicofármacos, que es un libro que tengo aquí delante y la verdad se define como una guía para aprender, vencer estigmas y desmontar mitos y prejuicios. Y yo he aprendido muchas cosas que reconozco que desconocía por completo. Pero hay un dato que sí sabía porque lleva tiempo rondando en la prensa y creo que es un dato para reflexionar y que espero, David, que me ayudes a entenderlo mejor, que es el que España es el país con mayor consumo del mundo de benzodiazepinas.
Al ritmo actual de consumo de Valium, la llegada del milenio coincidirá con la tranquilización total de Estados Unidos. Benzodiazepinas, uso excesivo, mal uso, abuso. Editorial publicado en The Lancet el 19 de mayo de 1973.
¿Por qué se toman tantas benzodiazepinas y qué son?
Pues es cierto que España es el país del mundo que más benzodiazepinas prescribe, pero no es el país del mundo que más psicofármacos prescribe, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo de cara a los prejuicios que pueda tener la población. Las benzodiazepinas se prescriben en exceso, pues en parte por eso que has dicho, ¿no? Son unos fármacos que cuando uno los toma se siente bien, ¿no? Se siente más relajado, se siente más tranquilo, se despreocupa. Y esto lleva pues a que puedan ser medicamentos que se utilicen en muchas situaciones distintas y con mucha frecuencia, ¿no?
¿Pero qué son? ¿Qué son las benzos?
Las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos, ¿no? Lo que hacen es producir un estado de placidez, de relajación, de tranquilidad, a una dosis más baja, a una dosis más alta, pues un estado de sedación. Entonces, esto es algo que muchas veces buscamos, ¿no? Cuando estamos bastante preocupados por algo o cuando estamos muy nerviosos, muy ansiosos, pues se produce una sensación agradable, que puede haber personas que busquen, ¿no? Y también es cierto que esa utilización que se hace de estos fármacos son fármacos prescritos, o sea que no es que se esté...
Hace falta receta para poderse tomar uno de estos. ¿Cuáles son los nombres comerciales? Porque aquí en Pausa estamos libres de patrocinios, podemos hablar libremente de esto.
Orfidal, que es el lorazepam, el Lexatin, el Ribotril, el Noctamid. Tenemos muchos tipos de benzodiazepinas, pero al final todas tienen el mismo mecanismo de acción y las diferencias entre sí son pequeñas. Unas son más sedantes, otras son más ansiolíticas, también tienen un efecto relajante muscular.
Algún amigo me ha dicho, cuando le he dicho que iba a hacer esta entrevista, que te pidiera alguna receta.
Quisiera Minilip. Eso no se vende sin receta, además lo han retirado.
Bueno, pues entonces deme Bustay.
Tampoco.
Pues a mí siempre me lo han dado sin receta.
Es muy mal hecho.
Bueno, pues deme dexedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios.
Las recetas de estas cosas circulan. Vaya, que entiendo que los psiquiatras detectáis muy bien cuándo son los momentos en los que es recomendable tomar una de estas pastillas para cuando uno se encuentra mal o tiene ansiedad o todas estas cosas. Pero en el vocabulario general, digamos, socialmente, está bastante normalizado que cuando alguien tiene un disgusto, pues otro saque del bolso, como si fuéramos una película de Almodóvar, la ristra de pastillas que nos puede echar una mano. Esto... ¿Tiene algún riesgo?
El riesgo de llevar la medicación en el bolso, en el bolsillo, pues está en que al final tenemos que aprender también a afrontar las situaciones adversas, ¿no? Y enfrentarnos a ellas. Utilizar un fármaco de este tipo pues supone muchas veces no enfrentarse a las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros actos, o no poder vivir con plenitud pues aquellas sensaciones adversas, negativas, que en algunos casos, algunas situaciones de la vida nos provocan. Entonces, no es un tratamiento que deba prescribirse para llevar en el bolsillo, para tomar cuando uno lo considere, sino que son tratamientos que deberían prescribirse con una finalidad concreta, específica, y durante, sobre todo, una duración limitada, ¿no? Que se establezca de antemano cuál va a ser la duración de ese tratamiento y el objetivo. El objetivo tiene que ser un objetivo a corto plazo. Si hay un objetivo a medio o largo plazo, debería utilizarse otro tipo de tratamiento, ya sea otro fármaco o bien algún tipo de psicoterapia en función de lo que necesite ese paciente.
Los principales consumidores en España de benzodiazepinas son los mayores de 65 años. Es la gente mayor y entre los mayores, las mujeres mayores son los principales consumidores. ¿Esto por qué pasa? ¿Se están recetando como pastillas para dormir y ya está?
Sí, es verdad que se recetan como pastillas para dormir. Las mujeres después de la menopausia suelen ver afectado su descanso nocturno, y es verdad que es una población pues más susceptible al insomnio, también es más susceptible a la depresión, y por tanto pues son tratamientos que muchas veces se han utilizado, ¿no? En algunos casos se podrían a lo mejor haber evitado de inicio, se podría haber ofrecido un tratamiento alternativo como es la psicoterapia, tanto individual como de grupo, o pues algún antidepresivo o algún otro tipo de fármaco que también reduce la ansiedad o que incluso eventualmente puede ayudar con el insomnio, ¿no?
Y David, hablas en tu libro de los mitos alrededor de los psicofármacos. Uno de ellos muy recurrente es que estos medicamentos para la mente son adictivos. Hay casos en los que sí, es verdad que lo son, ¿no? En estos, por ejemplo, en el Lexatin o el Lorfidal.
Sí, este es uno de los muchos riesgos que tienen las benzodiazepinas, y es que son adictivos, pueden producir un fenómeno de tolerancia, que significa que vayas necesitando cada vez una dosis mayor para producir el mismo efecto, con lo cual, si antes te dormía media pastilla, luego necesitas una entera, luego necesitas una y media, luego necesitas dos, y eso es un efecto de tolerancia. Eso lleva a que al final pues la persona vaya tomando una dosis cada vez mayor y le cueste más dejarlo, porque si no lo toma, pues no duerme. Entonces eso va generando una dependencia o una adicción. Esto no se puede extrapolar a otros grupos de psicofármacos, como explico en el libro, porque el resto de grupos de psicofármacos no son adictivos, no tienen este efecto de tolerancia.
Cuando surgió el Valium, tanto los pacientes como sus médicos eran propensos a definir los problemas en función de la ansiedad. Cuando apareció en escena el Prozac, un fármaco para la depresión, el acento recayó en la depresión como sello característico de la aflicción psíquica. Edward Shorter, Historia de la psiquiatría, 1997.
O sea que las benzodiazepinas, estas que consumimos en España tan alegremente a juzgar por las estadísticas, están estigmatizando otro tipo de tratamientos.
Como en su día también, por ejemplo, la metadona estigmatizó otros tipos de tratamiento para las adicciones, porque también tiene muchos efectos secundarios, también es adictiva. Entonces, los fármacos que han resultado ser adictivos terminan estigmatizando al resto de grupos que no tienen esa cualidad.
Como por ejemplo los antidepresivos, ¿no?
Efectivamente, los antidepresivos no son adictivos. Una persona que toma un antidepresivo no se hace tolerante al efecto, no necesita una dosis creciente, una dosis mayor. Si llega un momento, un día en el que esa depresión ha sido tratada, ha mejorado, ha progresado favorablemente y junto con su psiquiatra se pues establece la posibilidad de retirar la medicación, esa retirada de medicación se puede hacer con relativa normalidad. Es verdad que hay lo que llamamos un síndrome de retirada que puede hacer confundir, pero eso no es un síndrome de abstinencia, es un síndrome de retirada, tiene unas características diferenciales y la estrategia más común es la de reducir de forma paulatina, gradual el antidepresivo, y eso facilita muchísimo lo que sería la retirada total del fármaco.
He aprendido mucho leyendo tu libro, David, y también este que te comentaba de Scott Stossel, que se llama Ansiedad. Tiene ya unos cuantos años este libro, pero es del editor de The Atlantic, es un prestigioso periodista que además ha tenido él en sus carnes, ha sufrido desde niño la ansiedad, y entonces narra muy bien, para los que no conocemos este problema, nos explica muy bien qué es la ansiedad, cómo surge y cómo hay medicaciones que funcionan, otras que no, otras que funcionan hasta que dejan de funcionar, y depende mucho del momento y de la dosis. Ese tratamiento tan personalizado en una sociedad como la española, en la que hay tan pocos psiquiatras en comparación con otros países de nuestro entorno y tan pocos psicólogos, es cada vez más complicado. Se están haciendo tratamientos estándar para problemas que necesitarían un asesoramiento muy, muy, muy concreto y personalizado.
Bueno, en la salud pública, el número de psiquiatras y el número de psicólogos clínicos que se mide por 100.000 habitantes, pues estamos muy por detrás de otros países de la Unión Europea, ¿no? Y eso, efectivamente, pues al final se refleja en muchos casos pues en la calidad de las consultas, por la escasez de tiempo, por la larga lista de espera, el tiempo que se tarda hasta llegar a la consulta, y luego la frecuencia de las citas de seguimiento, ¿no? Que permitirían pues esa medicina de precisión de la que hablas, ¿no? En la que pudiendo escuchar tranquilamente al paciente, entendiendo bien qué es lo que le ocurre, pues se le podría ofrecer el mejor tratamiento posible, no solo el mejor tratamiento farmacológico, sino también el mejor tratamiento psicoterapéutico, los dos o uno de los dos, según, bueno, pues el caso en particular, y también muy importante, lo que el paciente prefiera, lo que el paciente pueda opinar una vez que tranquilamente se le hayan podido explicar las opciones terapéuticas. Como no suele haber tiempo, pues el paciente no siempre puede elegir o participar, al menos, de esa elección, ¿no?
Y que hay que ir viendo qué efectos está teniendo, cuándo va funcionando.
Sí, cada fármaco tiene una dosis, un rango de dosis que es variable. Normalmente solemos intentar prescribir la dosis mínima eficaz, y eso conlleva pues empezar con la dosis más baja e ir incrementando la dosis según vaya necesitando el paciente.
Y David, tú hace años que tienes tu propia clínica de salud mental y ves los problemas que son más frecuentes, menos, de los pacientes que llegan a tu clínica. ¿Crees que todavía hay tabú a la hora de ir al psiquiatra? Porque estamos hablando de que hay medicaciones como esta que decíamos de las benzodiazepinas que están extendidas socialmente y no tienen ningún tabú. Pero sin embargo, ir al psiquiatra parece que todavía a lo mejor sí.
Bueno, el hecho de que se consuman en exceso no significa que no haya tabú o que no haya prejuicios. También los hay, ¿no? De hecho, es llamativo que justo el grupo farmacológico que ha generado gran parte de ese prejuicio sea el más consumido, ¿no? Es muy paradójico.
Muchas personas nos hemos esforzado en buscar la perfección para tratar de controlar nuestro mundo. Existe por lo general un sentimiento profundamente arraigado de no estar a la altura, de ser deficiente o anormal en algún sentido, de ser diferente de un modo que impedirá que los demás te acepten. Eso genera un sentimiento de culpa y un temor a la vergüenza y la humillación que supondría mostrar a los demás tu auténtico yo. Janet Espósito, In the Spotlight, 2000.
¿Qué es lo que más te encuentras en consulta, David? ¿Cuáles son los principales problemas que nos llevan a ir al psiquiatra?
Pues la verdad es que son casos muy, muy variados. Es verdad que hay una diferencia entre la asistencia pública a la privada, donde sí que se ven perfiles distintos, tanto de patologías como de nivel socioeconómico también, obviamente. Pero bueno, pues depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que pues dice la gente que ahora está muy de moda. Bueno, es posible que lo esté. Pero también es verdad que se ha visibilizado algo que no estaba considerado, ¿no? Se creía que a los 18 años pues una persona ya se curaba del TDAH de forma mágica, y hemos visto que no, que al menos la mitad de los niños adolescentes que tienen TDAH, al menos buena parte de esos síntomas persisten en la edad adulta. Entonces hay muchas personas, pues diversas edades, en edad adulta, que consultan después de leer un artículo, después de oír el testimonio de alguna otra persona, en donde se sienten identificados con muchos de los síntomas.
De anda, a ver si lo que me va a pasar a mí es que tengo TDAH, ¿no? ¿Cuánta gente, pasados los 40 años, cae en la cuenta de esto? Porque ahora se habla de ello y antes era un niño revoltoso o alguien culo de mal asiento, ¿no? Por decirlo mal y pronto.
Sí. Sí, al final el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que empieza en la infancia, adolescencia, en la infancia, y le acompaña a una persona durante toda su vida, ¿no? A lo mejor una depresión, pues, es un episodio que puede durar meses, puede durar años incluso, pero tiende en algún momento a resolverse, incluso sin tratamiento. También existe la depresión persistente, pero cursa por episodios, igual que la ansiedad. Entonces, el TDAH tiene esa particularidad de que es un diagnóstico, se hace un diagnóstico mucho más longitudinal, porque son unos síntomas que acompañan al paciente toda su vida, como otros diagnósticos, como el trastorno obsesivo compulsivo, quizás también.
¿Y esto necesita terapia o necesita medicación? ¿Ambas cosas? ¿Depende de los casos?
TDAH, me preguntas. Sí, necesita las dos cosas, ¿no? Pero es muy llamativa la cómo mejora el paciente con la medicación. La mejoría es casi diría espectacular en algunos casos, no en todos obviamente, pero en muchos es muy notoria y muy rápida además, ¿no? Entonces la psicoterapia ayuda mucho a que el paciente empiece a hacer las cosas de una forma distinta, porque se ha acostumbrado a hacerlas de una manera.
¿Qué ejemplos podemos dar para que entendamos de lo que estamos hablando? Gente que no sabe ni siquiera que lo tiene, entonces no va a saber qué es lo que se le puede, digamos, cambiar o curar con la medicación.
Claro. El TDAH es una enfermedad que afecta a muchas áreas de la vida de una persona, ¿no? Ya no solo la parte laboral o académica, sino que afecta a las relaciones sociales, personales, familiares, y afecta también mucho a cómo uno se ve a sí mismo. Entonces, la dificultad en la atención no solo se manifiesta a la hora de estudiar, también se manifiesta a la hora de mantener una conversación, de escuchar atentamente, de poder esperar el turno de palabra. Se manifiesta también, pues, a la hora de estar rodeado de un grupo de personas, pues poder ir siguiendo la conversación, ¿no?, y trasladando la atención de una persona a otra.
Hasta esperar en la cola del dentista, a lo mejor, ¿no?
Sí. La impaciencia también se ve muy, ¿no? El hecho de poder estar esperando tranquilamente sentado, pues es algo que les cuesta mucho. Muchas veces se van por no tener que esperar. O bueno, ustedes se están levantando, están incómodos. Es verdad que eso es algo que con la edad uno va aprendiendo, que resulta molesto para los demás, y entonces tiende a no moverse tanto, pero por dentro tiene una sensación de intranquilidad que le puede estar acompañando, ¿no? Entonces, luego otra cosa muy importante es la planificación y la organización de tareas. Ahí, ¿no?, esto que está también muy de moda, que es la procrastinación, también puede estar muy relacionado con el TDAH. Entonces, las personas, ¿qué es lo que notan cuando toman la medicación? Bueno, pues que se pueden centrar en una tarea, que pueden estar trabajando mucho más tiempo del que estaban antes, que cogen un texto, lo leen y no tienen que releerlo varias veces, que se notan mucho más regulados emocionalmente, que no tienen la irritabilidad de antes, las expresiones emocionales tan acusadas como antes. Esto lo notan sobre todo las parejas o los familiares. Se notan mucho más centrados en una conversación.
Ningún gran inquisidor tiene preparadas torturas tan terribles como la angustia. Ningún espía sabe cómo atacar con tanta astucia al hombre del que sospecha, escogiendo el momento en que se encuentra más débil, ni sabe tenderle tan bien una trampa para atraparlo como sabe hacerlo la angustia, y ningún juez, por perspicaz que sea, sabe interrogar y sondear al acusado como lo hace la angustia, que no lo deja escapar jamás, ni con distracciones y bullicio, ni en el trabajo ni en el ocio, ni de día ni de noche. Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia, 1844.
¿Y qué riesgos tienen, doctor? Porque también tendrán riesgos y efectos secundarios entre los mitos. No sé si mito o realidad, pero sí que está el temor de que afecte, por ejemplo, a la creatividad.
Bueno, sí que es algo que se ha dicho, ¿no? Y que algunas personas lo han notado.
Me estoy acordando de una canción de Joaquín Sabina de hace un montón de años en la que dice, oiga doctor, que yo me dedico a hacer canciones y desde que me da esto ya no me sale. Sí.
Devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
La creatividad, ¿no?, es generar nuevas ideas para resolver problemas, ¿no? Entonces, también hay que saber elegir cuál de todas las ideas es la mejor. Entonces, una persona con TDAH puede también tener dificultad para elegir cuál de esas ideas es la adecuada y perderse, ¿no? Y que eso no lleve a ningún sitio. Entonces, algunas personas notan cómo se vuelven más productivos también en la creación literaria o artística, mientras que otras personas, pues a lo mejor no es así, ¿no? Al final es algo que el paciente tiene que valorar, beneficio-riesgo, pros y contras, y en muchos casos, ajustando la dosis, se puede llegar a un equilibrio.
Hablando de los tabús, David, hay muchos padres que se encuentran con la duda de si en el caso del TDAH, cuando es un niño o una niña, es buena idea medicar o no.
A ver, los padres obviamente pues quieren lo mejor para sus hijos y lo que nunca querrían sería darles algo que les vaya a perjudicar. Cualquier diagnóstico de cualquier tipo que se haga en un menor, en tu hijo, pues es algo que de entrada pues genera mucho temor, incluso rechazo, ¿no? Es muy frecuente consultar con otros médicos para confirmar el diagnóstico, lo cual está, yo creo que está bien también. Y lo que hay que ver no solamente son los riesgos de la medicación, ya sea para el TDAH o para cualquier otra enfermedad, también hay que ver los riesgos de no tratar, que también existen y también son muy importantes. Entonces, no va a haber una decisión buena, sino que va a haber una decisión menos mala, ¿no? Porque riesgos se van a tener que correr, se corren riesgos hasta cruzando la calle con el semáforo en verde, con lo cual riesgos se van a tener que correr cuando se prescribe una medicación, pero hay que valorar también los riesgos de no tomar esa medicación o de no hacer un tratamiento. No tiene por qué ser un tratamiento farmacológico. En un niño pues se puede hacer un tratamiento psicoterapéutico, un apoyo en el colegio, hay muchas formas de ayudar a un menor, ¿no? Y bueno, también hay que respetar la decisión de los padres en todo caso, o la decisión del menor cuando ya sea un poco más adulto, cuando sea un adolescente ya cercano a la edad adulta, y escucharle también, ¿no? Muchas veces se nos olvida que los niños también pueden opinar, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, pues menos, pero es importante también darles la información, igual que a los padres.
Que yo pueda explicar tu depresión utilizando términos como inhibición de la recaptación de serotonina no quiere decir que tú no tengas un problema con tu madre. Carl Elliott, El último médico, Walker Percy y la vida moral de la medicina, 1999.
Es una profesión muy bonita y me reconocerás, David, que muy estigmatizada, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor la relación con la terapia, ahora que se habla tanto de salud mental, ir al psicólogo, tener un psicólogo, es algo que ya se comenta, digamos, con más naturalidad en la sociedad española, que ha tardado bastante más que la norteamericana en hablar de estas cosas en alto. Pero ir al psiquiatra todavía tiene como una connotación de, bueno, estar mal de la cabeza.
Sí, es cierto que sigue
habiendo...
Que es
exactamente lo que pasa, pero que no hay que estigmatizarlo, claro.
Claro, sí. Al final el estigma pues está en la sociedad, está en lo que los demás piensen o lo que uno crea que los demás piensen.
¿Tú lo percibes? ¿Que eso sigue siendo así? ¿Que se va a terapia o se habla del psicólogo con menos reticencias que se habla de mi psiquiatra?
Sí, sí, sí. Aún así sigue habiendo... Sí que hay figuras, incluso en televisión, ¿no?, que habla de mi psiquiatra, ¿no? Y bueno, pues está muy bien que se pueda visibilizar, pero todavía muchas personas, pues incluso a mí me han llamado psicólogo por ¿no?, minimizar un poco la presión social que pueda haber.
¿Como halago?
De hablar. Bueno, más que como halago, como un poco reducir ese estigma, ¿no?
Como cuando dices me cachis, para no decir la palabra.
Es como un diminutivo, ¿no? Como sí, bueno,
pero
puedes.
Pero no es correcto, desde luego.
Claro, bueno.
Son cosas distintas.
Efectivamente, son carreras distintas y el acceso a cada uno de los títulos es distinto.
¿Y cuánto crees que ha tenido que ver el cine en esto? Iba a ponerte de ejemplo, David, Los Soprano.
Le tío, Prozac. When's it gonna end?
What you're going through is very painful, I know that.
You get stabbed in the ribs. That's painful. This shit, I don't feel nothing. Nothing.
Como una doctora que ayuda mucho, en este caso, bueno, es a Tony Soprano, a un mafioso para, en sus problemas de ansiedad. Pero es que, claro, es verdad, no es psiquiatra, es psicoanalista.
Hay muchos psicoanalistas que son psiquiatras, también pueden ser los psicólogos, pero sí que es verdad, ¿no?, que tienen buena y mala prensa a la vez. También son muy criticados por otros motivos, ¿no?
Woody Allen es la referencia que a todos nos viene a la mente, que más popularizó todo esto.
I haven't seen my analyst in 200 years, and he was a strict Freudian, and if I'd been going all this time, I'd probably almost be cured by now.
Hay algunos artistas que han reconocido públicamente, pues que se han psicoanalizado, lo que les ha ayudado ese psicoanálisis.
¿Y hay alternativas a los psicofármacos para tratar, por ejemplo, la depresión? Porque estamos hablando de los medicamentos que podemos tomar, pero también hay mucha investigación sobre el deporte, la alimentación. Hay otra serie de componentes que pueden ayudar mucho, ¿no?
De nuevo, no es excluyente tomar una medicación con hacer una vida más saludable, ¿no? El deporte es cierto que parece en los últimos estudios que ayuda bastante a los síntomas depresivos, pero también es muy difícil conseguir que una persona deprimida haga deporte. Es muy difícil. Si ya es una persona sin depresión, se apunta al gimnasio y luego no va, ¿no?, ¿cómo consigues que una persona deprimida vaya regularmente a hacer el deporte que se ha visto que es eficaz en la mejora de los síntomas depresivos? Entonces, desde luego, va a ser algo que tiene que tener en cuenta en el tratamiento del paciente, ¿no?
Es ahí donde cuentas también en el libro que los antidepresivos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Cuando salimos del túnel y podemos ver mejor qué es lo que es bueno para nosotros, que precisamente para eso son estos medicamentos, para poder tomar mejores decisiones sobre la situación en la que estamos.
La persona va a estar mucho más optimista, va a sentir mucha más energía, va a tener mucha más iniciativa, y todo aquello que le recomendemos hacer, como pueda ser el deporte o una nutrición más sana, la dieta mediterránea, por ejemplo, ha demostrado una eficacia muy alta a la hora de tratar síntomas depresivos. En algunos estudios casi tanto como la medicación, si no igual. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es muy difícil que una persona deprimida vaya al mercado todos los días, compre comida fresca, llegue a casa, la cocine, se la prepare y coma eso y no coma luego pues las otras formas de comida rápida que pueda haber, ¿no?, o todo lo que venga dentro de una bolsa, que no sería comida o dieta mediterránea.
¿Y ha mejorado la comprensión social de lo que significa, por ejemplo, la depresión en los últimos años? Me estaba acordando de un libro, Bendita locura, se llama, en el que cuenta la historia de Brian Wilson, el alma de los Beach Boys, que era una persona que en los años 70 tenía serios problemas de adicción a las drogas y también tenía una serie de problemas mentales. Y es curioso cómo cuenta que la familia veía más estigma para él el tratamiento psiquiátrico que no que todo el mundo supiera que era un yonki. Era de, no, o sea, ojo, que no sepan que necesita un psiquiatra.
Sí.
¿Hemos mejorado desde entonces?
Bueno, en parte yo creo que sí que hemos mejorado, ¿no? Pero todavía sigue existiendo esa frase que acabas de decir, yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Que parece más dañina la medicación que las drogas ilegales, en algunos casos, ¿no? Lo he llegado a escuchar recientemente de algún paciente también, ¿no?
Que una cosa es que sepan que fumo porros y otra que voy al psiquiatra, ¿no?
Sí, sí. Está más estigmatizado en algunos foros, en otros no, por supuesto. En algunos grupos culturales puede estar más estigmatizado el tomar medicación psiquiátrica que emborracharse, beber alcohol, que es legal, ¿no?, o incluso utilizar pues drogas ilegales.
¿Y tenemos mejor comprensión social de lo que supone la depresión y lo difícil que es salir de ella por uno mismo? Porque otro de los mitos que recoges en el libro es la idea de, no, la fortaleza de carácter es que yo tengo que salir de aquí por mis propios medios. Como, no sé, cuando nos rompemos una pierna no nos planteamos esto.
Claro, a veces se banaliza, ¿no? Cuando estamos tristes decimos que estamos deprimidos y realmente pues es una emoción, la tristeza natural que aparece en determinados momentos, ante determinadas situaciones, pero eso no es depresión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de depresión posvacacional, eso no es una depresión, eso es una reacción adaptativa, pues donde hemos pasado de pasárnoslo muy bien a tener que volver a la rutina, ¿no? Y nos cuesta volver a la rutina, nos cuesta madrugar, no podemos conciliar bien el sueño por la noche. Entonces, llamar a eso depresión es banalizar la depresión. Sigue existiendo esto, pero por otro lado también, cuando alguien dice que está deprimido y lo dice de una forma rotunda o seria, ¿no? Pues sí que es verdad que las personas del entorno les cambia el semblante, ¿no? Y yo creo que sí que tienen esa empatía, ¿no? Y se dan cuenta de lo que puede llegar a sufrir una persona con depresión.
El médico y el filósofo tienen distintas maneras de definir la enfermedad del alma. Por ejemplo, la ira para el filósofo es un sentimiento nacido del deseo de devolver una ofensa, mientras que para el médico es una oleada de sangre alrededor del corazón. Aristóteles, De Anima, siglo IV a.C.
¿Y qué terapias nuevas pueden salir? Porque ahora mismo, bueno, se está avanzando mucho, se está investigando, todavía no está aprobado que yo sepa, pero sí que se están investigando, pues, con el LSD, la psilocibina, la ketamina. Hay sustancias que en el siglo XX empezaron a probarse, luego se estigmatizaron y ahora se vuelve a investigar con ellas. La psilocibina es el psicoactivo de las setas mágicas, para entendernos. Esto, ¿qué perspectivas crees que tiene de que pueda abrir la puerta a nuevos tratamientos para aquellos a los que todavía los psicofármacos que hay hoy en día no les estaban funcionando, o que puedan tener mejores resultados y menos efectos secundarios?
Bueno, ya es una realidad. Ya está, hay fármacos aprobados. En España hay uno, en Europa. En otros países hay otros, en Australia también. Sí que es cierto que no tienen menos efectos secundarios. Pueden ser más eficaces en los casos resistentes o en los casos más graves. Entonces, ese es de momento. Con lo que tenemos ahora, lo que se ha aprobado y lo que se ha podido estudiar, están indicados los casos más graves de depresión que no han respondido a los tratamientos actuales, más convencionales, digámoslo así, que tienen menos efectos secundarios. Entonces, lo que están estudiando ahora es encontrar fármacos que tengan ese potencial que tienen esas sustancias psicodélicas, pero que no tengan los efectos secundarios que siguen teniendo, que pueden ser alucinaciones, bueno, lo que se conocía antes como un mal viaje, pues algo parecido a eso, y por eso esos fármacos se administran solamente en hospitales y a pacientes muy seleccionados que no han respondido a tratamientos convencionales y que tienen un nivel de gravedad suficiente como para que merezca la pena estos tratamientos, y siempre obviamente bajo su consentimiento.
Leía el otro día un reportaje de cómo México se está convirtiendo en un destino de búsqueda de terapias alternativas, porque allí, claro, hay una tradición mayor de este tipo de sustancias, el peyote y muchas otras, y no están prohibidas. Entonces mucha gente va allí a probar a ver si aquello, bueno, les funciona.
Sí, yo lo que sí que querría recalcar es que los tratamientos convencionales tienen una eficacia bastante buena a expensas de unos efectos secundarios muy asumibles. Entonces, no me iría a buscar esos tratamientos alternativos sin antes haber probado, ¿no?, o conocido los tratamientos convencionales, ya no solo los farmacológicos, sino la psicoterapia. Yo he tenido pacientes que han venido, que han hecho este tipo de tratamientos antes de haber hecho los tratamientos convencionales y no han tenido muy buen resultado.
Eso nos lleva otra vez de vuelta al tabú, ¿no? ¿Nos medicamos mucho o nos medicamos poco? ¿O simplemente, doctor, es que nos estamos medicando mal?
Yo no creo que estemos medicándonos mal. Yo estoy hablando de casos, a lo mejor, que no son la norma. Yo creo que la mayoría de las personas reciben un tratamiento adecuado y mejoran y están muy agradecidas, ¿no?
Algo estamos haciendo mal si en España se venden 18 veces más de ansiolíticos que en Alemania, por ejemplo. A lo mejor lo que estamos haciendo mal es tener 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Esa era la cifra, la mitad que en Francia, que en Alemania, que en Países Bajos.
Sí, sí. Al final esa limitación de no poder atender suficientemente bien al paciente, pues en muchos casos puede llevar a una sobreprescripción o a un abuso de estas benzodiazepinas, porque como yo no lo puedo calmar en la consulta, no lo voy a poder ver, por lo menos que esta medicación lo calme, ¿no? Hasta la próxima vez que nos podamos ver. Es verdad que, por ejemplo, en Alemania casi que se persigue, estamos en el caso opuesto, se persigue a los médicos que prescriben benzodiazepinas. Entonces, eso también explica esa gran diferencia que hay, que quizás también estemos en un caso demasiado radical, ¿no? Bueno, yo creo que tienen cabida las benzodiazepinas en el tratamiento de muchos pacientes, pero lo más importante es limitar el tiempo de tratamiento. Eso es lo que se nos suele olvidar a la hora de prescribirlas, decir durante cuánto tiempo o hasta que se cumpla qué objetivo. Y si no se cumple, tendremos que buscar una alternativa.
Fíjate, esto es lo que escribía Malcolm Lather de las benzodiazepinas, la llamaba el opio del pueblo en 1978.
Es mucho más barato dar tranquilizantes a las amas de casa desquiciadas, que viven aisladas en bloques de apartamentos sin ningún lugar donde puedan jugar sus hijos, que proporcionar guarderías o demoler esos bloques y construir a escala humana. La industria farmacéutica, el gobierno, el farmacéutico, el contribuyente y el médico tienen todos intereses personales en medicalizar las reacciones de estrés de origen social.
Los datos también nos dicen que son las personas con menos recursos, los que tienen más vulnerabilidad social, los que consumen hasta 4 veces más de psicofármacos que la gente que tiene mayor poder adquisitivo. O sea, que sí que tienen, no sé si esto entra dentro del mal uso de estos psicofármacos, pero sí que son un último recurso para intentar seguir adelante.
Bueno, no conocía ese dato exactamente de que se multiplicara por 4, no sabía que era tan grande la diferencia, no conozco tampoco la fuente.
Sí, lo contaba Edgar Cabanas, que ha estudiado mucho este vínculo entre el deterioro de la salud mental y la precariedad.
Yo he visto pacientes de todos los estratos sociales, económicos, abusando de las benzodiazepinas y tomándolas pues de una forma poco recomendable, ¿no? Sí que es cierto que bueno, quien las toma en muchos casos es para eludir los problemas que tienen en ese momento en la cabeza. Entiendo pues que a lo mejor puede haber poblaciones más desfavorecidas que puedan tener más preocupaciones, más problemas y que eso pueda llevar a utilizar estas, igual que puedan utilizar pues el alcohol o alguna otra sustancia.
Y David, ya para terminar, con lo difícil que sé que es cuando os pedimos esto a los médicos, porque entiendo que no hay recetas universales, sino pacientes concretos, pero después de haber escrito Hablemos de los psicofármacos, sobre los ansiolíticos, los antidepresivos, los estimulantes, explicándonos las diferencias, cuándo conviene tomar unos sí y otros no, los errores que cometemos, los mitos y los estigmas que injustamente llevan consigo, si tuvieras que arrojar luz sobre algún malentendido que hay, darnos algún consejo para poder hacer mejor las cosas, ¿cuál sería?
Pues sería esa, ¿no? La de cuando alguien está sufriendo y lo está pasando mal, que no lo dude, ¿no? Que consulte. Hay distintas escalas, ¿no? Puedes ir al médico de familia, puedes ir a un psicólogo, puedes ir al psiquiatra, que consulte lo que le pasa para que le puedan informar de los tratamientos que hay disponibles. Y bueno, pues utilizar este tipo de recursos en los que puedan desmontar muchos de estos mitos o prejuicios que pueda haber, tanto con los tratamientos que se les pueda ofrecer como a la hora de consultar con un profesional.
No sé, yo creo que me has convencido, aunque todavía tengo muchas dudas sobre los psicofármacos. Nunca he tomado ninguno. No sé si hubiera sido buena idea en algún momento y debería haberlo hecho, pero ya hablaremos. Ahora me dejas el teléfono.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Muchas
estar
gracias,
aquí
David.
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schulz y la coordinación de Antonio Martín.
Pues un congreso de psiquiatría. ¿De qué habláis los psiquiatras en la pausa café?
Sí, bueno, ¿de qué hablamos? Pues según quién se junte. Si se juntan gente del mismo hospital, siempre están hablando de pacientes, lo cual es aburridísimo porque si no estás metido en ello no sabes de qué están hablando, ¿no? Pero bueno, se habla de muchas cosas al final.
¿Hay algo que sea ahora mismo lo más entre los psiquiatras que intercambiáis, tendencias?
Bueno, pues como has mencionado, los psicodélicos, eso es algo que está ahora...
O sea, que en la pausa café habláis de LSD, los psiquiatras.
Bueno.
O de MDMA.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.